Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Ver ese Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 16 de octubre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Con la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, ¿de qué depende ahora que se concrete la paz entre Hamas e Israel? ¿Cómo el rechazo cambia el comportamiento de las personas y los consejos de un experto para superarlo? ¿Y colágeno? ¿Se debe tomar, inyectar o aplicar en la piel? ¿Y realmente funciona? Comenzamos con la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, ¿de qué depende ahora que se concrete la paz entre Hamas e Israel? Vemos una fotografía de un chico con una bandera de Palestina. Israel y Hamas iniciaron esta semana la primera fase de lo que se supone un cese al fuego indefinido con el intercambio de rehenes y prisioneros de ambos lados. El plan, con 20 puntos y promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aprobó la semana pasada por el gabinete del gobierno de Israel y por Hamas. Este acuerdo llega luego de 2 años en los que han muerto más de 67.000 personas a causa de los ataques israelíes. Alrededor de 1.200 personas murieron por los ataques de Hamas el 17 de octubre, en los que 251 más fueron tomados como rehenes. La ofensiva militar israelí ha destruido mayor parte de la infraestructura de Gaza y provocado una catastrófica crisis humanitaria. En palabras de la Comisión Investigadora de la ONU, Israel ha cometido genocidio. Hamas e Israel estuvieron negociando directamente en Egipto con la mediación de Qatar, Turquía y Estados Unidos y con base en un plan de paz de 20 puntos planteado por el presidente Donald Trump. Entre los puntos del acuerdo, se esperaba que Hamas liberara 20 rehenes israelíes vivos, algo que ya hizo, así como la devolución de los restos mortales de los ya fallecidos. Lo que empezó a hacer, pero que está llevando más tiempo porque dicen les está costando localizar los cuerpos. Israel cumplió la parte de soltar a 250 prisioneros palestinos y a unos 1.700 gazatíes, entre los que hay médicos, periodistas, menores y ancianos, y que fueron capturados en algún momento de los dos últimos años y no fueron sometidos a juicio. A su vez, se contempla que Israel deje entrar ayuda humanitaria en territorio palestino y que retire poco a poco su ejército de la zona. Lo primero, aún con restricciones, está ocurriendo. Esto sería el primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna, dijo Trump en su plataforma Truth Social. Sin embargo, este es apenas un primer paso hacia el fin de la guerra. Apenas pasaron unos días de la firma del acuerdo y ya los puntos están generando tensión y son fruto de tiras y aflojas. A continuación detallamos los 4 puntos clave de los que depende de que este nuevo acuerdo prospere y permita el fin de la guerra. Número 1. Que ninguna de las partes rompa el alto el fuego. La confianza entre ambas partes es prácticamente inexistente, y hay motivos para que esto sea así. En la primera fase del plan se fijó como plazo para que Hamas devolviera a Israel a todos los rehenes vivos y fallecidos antes del mediodía del lunes, hora local. Una copia del acuerdo del alto al fuego publicado por medios israelíes la semana pasada pareció reconocer que Hamas y otras facciones palestinas podrían tener dificultades para localizar todos los cuerpos dentro de ese plazo. Y justamente esto está generando inestabilidad. Como cuenta el corresponsal en Gaza de la BBC desplazado a Estambul, Rushdie Abulaf, en la franja existe la preocupación de que la demora de Hamas en localizar y trasladar los cuerpos de los rehenes israelíes puede desencadenar una respuesta que ponga en peligro este frágil alto al fuego. Hamas sabe que, tras haber liberado a los rehenes, pierde su influencia en las negociaciones, por lo que la organización previamente exigió garantías de que Israel no reanudará los combates una vez que los pusiera en libertad. En enero ya se acordó un alto al fuego, pero Israel lo quebró en marzo y reanudó la guerra con devastadores ataques aéreos. La justificación que dio Netanyahu fue que Hamas rechazó las propuestas israelíes en las negociaciones de alto al fuego y además que aumentó su actividad para reagrupar a sus fuerzas. A la vez, este martes, la Defensa Civil Palestina dijo a la BBC que las fuerzas israelíes mataron a 7 personas en 2 incidentes separados en el este de Gaza y al este de Khan Yunis. Un ataque con drones israelíes en el barrio de Sheyaya al este de Gaza mató a 5 personas según la agencia de noticias Wafa, que citó a una fuente médica que declaró: drones israelíes dispararon contra residentes que inspeccionaban sus casas. El ejército israelí afirmó haber disparado después de que personas cruzaran la línea amarilla a donde se han retirado sus tropas según el plan de alto al fuego de Trump. Y hay otro punto más que puede hacer que se quiebre el alto al fuego. Israel, país, amenazó el martes con reducir el número de camiones de ayuda que entran en el enclave y posponer la reapertura del cruce de Rafah hasta que se entreguen los restos de todos los rehenes. La medida inmediatamente elevó los precios de los productos básicos en los mercados locales. Número 2. El desarme de Hamás. Aún no hay detalles sobre el desarme de Hamás, un punto importante del plan de Trump. Hamás se ha negado en ocasiones anteriores a deponer las armas. Ha dicho que solo hará cuando se establezca un Estado palestino. Este martes, Trump amenazó con desarmar a Hamás violentamente. Los comentarios se produjeron mientras circulaban en Internet imágenes que mostraban una ejecución pública y otras exhibiciones de fuerza por parte de combatientes de Hamás en Gaza tras el alto al fuego. Analistas dijeron a BBC Verify que la demostración de fuerza tiene como objetivo, al menos en parte, contrarrestar a los clanes armados que han desafiado cada vez más el control del grupo en la franja durante los últimos 2 años. Israel ha declarado anteriormente haber suministrado armas a otros grupos armados en la franja. Una unidad de seguridad interna de Hamás se comprometió recientemente a erradicar bandas y milicias a las que acusó de cooperar con el enemigo. Trump no especificó cuándo espera que Hamás entregue sus armas. El grupo considerado terrorista por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea declaró en su momento que no cedería su derecho a la resistencia y a sus armas a menos que se establezca un Estado palestino independiente y totalmente soberano con Jerusalén como su capital. Y a la vez, el objetivo declarado de Israel durante la guerra ha sido la destrucción de Hamás. Netanyahu ha declarado repetidamente que no se detendría hasta acabar con el grupo. El fin de semana pasado, Netanyahu prometió: Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada, ya sea por las buenas o por las malas. Número 3. La retirada del ejército israelí de Gaza. El alcance de la retirada militar de Israel es un punto de controversia. Es una de las principales demandas de Hamás, que pide en concreto la retirada de todas las fuerzas israelíes de Gaza. El plan acordado establece que el ejército israelí se retirará de Gaza en base a estándares, hitos y plazos que deben ser acordados por todas las partes. Un mapa distribuido por la Casa Blanca mostró 3 etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes. La primera etapa, que es la que se acordó el jueves pasado, deja alrededor del 53% de Gaza bajo control israelí, la segunda el 40% y la última el 15%. Esta etapa final consistiría en un perímetro de seguridad que permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista. La redacción aquí es vaga y no ofrece un plazo claro para la retirada total de Israel, algo que jamás probablemente querrá aclarar. Y 4. ¿Quién gobernará en Gaza? Otro punto que puede causar tensiones es quién regirá la zona. Según el plan, se establece que Hamás no tendrá ningún papel en el futuro de Gaza. La idea es que sea gobernada por un organismo transitorio temporal de tecnócratas palestinos supervisado por una junta de paz encabezada y presidida por Donald Trump y en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair. La gobernanza de la franja se transferiría en algún momento no definido a la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania, es reconocida internacionalmente y es además gobierno rival de Hamás. Aunque Netanyahu aceptó la totalidad del plan de los 20 puntos de Trump, pareció rechazar la participación de la autoridad palestina incluso mientras estaba en el podio junto al presidente estadounidense la semana pasada, insistiendo en que la AP no desempeñaría ningún papel en el gobierno del territorio. Esto es uno de los muchos puntos del plan que objetarían los ultranacionalistas de línea dura dentro de la coalición gobernante de Netanyahu, muchos de los cuales desean conservar el control de Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí. En su respuesta, Hamás indicó que espera desempeñar algún papel en el futuro en Gaza como parte de un movimiento palestino unificado. Aunque la redacción es vaga, será inaceptable tanto para Trump como para los israelíes. En un comunicado, Hamás dijo que renueva su acuerdo de entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes tecnócratas basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico. Netanyahu, por su parte, reiteró su oposición a la creación de un Estado palestino, algo en lo que Trump se ha mostrado ambivalente. Quienes viven en la Cisjordania ocupada se enfrentan a la incertidumbre de lo que este acuerdo implicará para su futuro, y los políticos israelíes ya están tramando las próximas elecciones y discutiendo las siguientes etapas de este acuerdo para garantizar que nunca vuelva a pasar otra vez lo del 7 de octubre. Por ahora, cabe recordar que esta es la primera parte de un alto al fuego, no un acuerdo de paz, y que lo sostiene un delicado equilibrio que depende que ambos lados cumplan su parte de lo acordado. Continuamos con cómo el rechazo cambia el comportamiento de las personas y los consejos de un experto para superarlo. ¿Podría la actual generación de jóvenes adultos ser quizá la generación más rechazada de la historia? Esta idea fue sugerida en un artículo del periodista estadounidense David Brooks en el periódico The New York Times, después de conversar con jóvenes adultos que experimentan rechazo en diversos aspectos de la vida, desde los procesos de admisión de la universidad y las ofertas de empleo hasta las relaciones románticas y los préstamos hipotecarios. El mundo en general es más competitivo, argumenta Brooks. Los jóvenes que terminan la escuela tienen que solicitar plaza en entre 20 y 30 universidades para ser seleccionados solo por una o dos. Este rechazo los acompaña en otras etapas de la vida, con una mayor demanda de recursos escasos en casi todos los ámbitos. Y el rechazo tiene un grave problema. Nos hace más agresivos, menos inteligentes, menos empáticos y con menos capacidad de autocontrol. Quien llegó a esta conclusión fue el psicólogo Ralph Bullmaster, uno de los pioneros en el estudio del efecto del rechazo en las personas, citado en el artículo de Brooks. Sus observaciones se realizaron a partir de experimentos de laboratorio con voluntarios en los que las personas fueron sometidas a diversos tipos de rechazo y se monitoreó su comportamiento. La primera reacción de una persona rechazada es una especie de entumecimiento emocional, como si el cuerpo bloqueara las sensaciones por unos instantes para evitar el dolor. Pero este entumecimiento también acaba haciendo que las personas sean menos empáticas y más agresivas. BBC News Brasil conversó con Bullmeister sobre su trabajo para comprender los efectos del rechazo y no solo en las personas, sino también en la sociedad en su conjunto. Este es un extracto de la entrevista. Muchas personas de la generación actual afirman que el mundo es más competitivo y que experimentan más rechazo hoy que en generaciones anteriores. También existe la idea de que estamos experimentando un nivel récord de rechazo a nivel mundial. ¿Es esta realmente la generación más rechazada de la historia? Es muy posible, sin duda, es cierto en algunos ámbitos. Por ejemplo, sé que las mujeres, las mejores universidades no tienen muchas más plazas que antes, pero sí tienen mucho más solicitantes. Por ello, la gente necesita solicitar plaza en más universidades, lo que agrava aún más la situación. Además, existe el problema de la inflación de las notas, donde los profesores dan a sus estudiantes calificaciones más altas sin exigirle necesariamente un trabajo de mayor calidad para ayudarlos en el proceso de selección. Recientemente leí el nuevo libro de Peter Turchin sobre la sobreproducción de las élites y me convenció de que esto es un problema y, por supuesto, esto provocará cada vez más rechazos. Dice que en la década de 1960 solo una pequeña parte de la población se graduaba de las universidades. Ahora mucho más gente se gradúa. Hay más competencia por el mismo número de plazas. No necesariamente hay más puestos de trabajo, por lo que hay más rechazos en el mercado laboral. Los jóvenes adultos tienen que solicitar ingreso a muchas universidades y la mayoría de ellas los rechaza. En el ámbito romántico, las personas conectan con estas personas a través de plataformas en línea que pueden no funcionar tan bien, ya que solo conectan a las personas basándose en características más superficiales, lo que resulta en muchos más errores en las relaciones románticas. Esto también conduce a más rechazos. Mi investigación se centró principalmente en los efectos a corto plazo del rechazo, pero todo surgió de uno de mis artículos que argumentaba que el impulso de conectar con los demás es uno de los motivadores fundamentales de la psique humana. El rechazo simplemente frustra y bloquea este impulso. Su trabajo describe lo que le sucede a las personas cuando experimentan rechazo. ¿Cuáles fueron sus conclusiones y cambian a las personas? Pensábamos que el efecto inmediato sería angustia emocional, lo que provocaría diversos cambios de comportamiento. Hemos realizado decenas de estudios de laboratorio sobre el rechazo y no hemos encontrado evidencia de angustia emocional. Encontramos muchos cambios de comportamiento. Al principio parece haber una reacción de insensibilidad que las personas no recuerdan porque es difícil recordar no haber sentido nada. Es como cuando se sufre una lesión física, donde el cuerpo libera sustancias para adormecer temporalmente el dolor. Es posible que las lesiones sociales, como el rechazo, también provoquen esta liberación de opioides, lo que hace que las personas no sientan nada. Pero esto conlleva una serie de cambios. Por un lado, se utiliza el sistema emocional para empatizar con los demás y no se sabe que el sistema no funciona. Por eso se siente menos empatía por los demás. En un momento en el que uno esperaría que las personas quisieran ser más amables para responder al rechazo e intentar reconectar con los demás, se vuelven más antisociales en muchos sentidos, demuestran tendencias más agresivas y son menos serviciales con los demás. Expresan menos empatía por los problemas de los demás. Todo esto podría deberse a la insensibilidad, pero es un efecto temporal. Contábamos con muchos datos para un artículo que nunca publicamos que demostraba que las personas con enfermedades que experimentaron rechazo en la infancia sufrían más dolor que las personas sin ese tipo de rechazo que padecían la misma enfermedad. La tolerancia al dolor también disminuye cuando las personas son rechazadas. Podría ser que los sistemas de tu cuerpo se agoten cuando eres rechazado en la infancia, lo que te hace menos capaz de afrontar el dolor en la edad adulta. Con más personas rechazadas a nivel individual, ¿podría esto tener un impacto en la sociedad en general? Si las personas rechazadas se vuelven más agresivas y menos empáticas, ¿podría la sociedad acabar adoptando estas mismas características? Es ciertamente plausible. Cuando empecé a publicar este trabajo y al hablar de él, algunos amigos sociólogos me comentaron: es muy interesante porque los grupos sociales que se sienten rechazados muestran algunos de los mismos patrones, se vuelven más agresivos y menos dispuestos a trabajar por el bien común. Otro hallazgo fue que tenía un bajo rendimiento intelectual. Realizamos pruebas del CI y las personas que habían experimentado el rechazo obtuvieron un rendimiento significativamente peor después de ser rechazadas. Y argumentamos que en la sociedad, los grupos que se sienten rechazados no tienen un buen rendimiento escolar y no se toman en serio la escuela ni el aprendizaje intelectual. O no son tan buenos en ello o no quieren participar, pero muestran el mismo tipo de déficits en el rendimiento intelectual y académico. ¿Cómo se lidia con el rechazo, ya que muchos de sus efectos ni siquiera son perceptibles para la gente? Es cierto, la gente no se da cuenta de que su sistema emocional no funciona y que se están desensibilizando. He escrito un libro y varios artículos científicos sobre relaciones románticas unilaterales que básicamente fracasan cuando una persona está enamorada y la otra no. Y esto suele ser un duro golpe para la autoestima y la confianza. La otra persona dice cosas como: oh, no eres tú, soy yo, para intentar suavizar el golpe. A menudo las personas sienten algo como no soy lo suficientemente bueno, lo cual suele durar hasta que se encuentra otra persona y luego desaparece y se siente mejor de nuevo. Muchas veces hay un periodo en el que uno se siente mal consigo mismo y se pregunta qué hice mal y por qué esta persona no me quiere. Uno de nuestros estudios de laboratorio recientes descubrió, y esto es algo que me he estado preguntando durante años, que parte de la razón es que anticipamos que podría ser una señal de algo peor en el futuro. Si esta persona me rechazó, podría haber algo malo en mí que en el futuro alguien a quien quiero me rechace por la misma razón. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa que usamos contra el rechazo? Yo diría, inténtalo de nuevo en otro lugar. Como descubrimos con el estudio del amor no correspondido, las personas se sienten mal hasta que encuentren otra persona y mejora. Desafortunadamente, esto significa esforzarse más, lo que de nuevo aumentaría el número de rechazos. Pero es una cura. Cuando te aceptan, dejas de sentirte mal por ser rechazado. En mi carrera como investigador científico, presento cientos de artículos y muchos son rechazados. Hay que acostumbrarse. Y te sientes mal cuando un artículo regresa con muchas críticas y el editor dice: lo siento, no podemos publicar tu trabajo. Pero luego encuentras a alguien que lo publica y con el tiempo dejas de sentirte mal por los rechazos anteriores. Todos saben que es parte del juego, pero eso no facilita mucho las cosas. Y finalizamos con algo de belleza. Colágeno se debe tomar, inyectar o aplicar en la piel. ¿Y realmente funciona? En lo que se refiere a colágeno, ¿tú cómo lo tomas? Hay fiestas donde la gente incluso toma tragos de este suplemento antiedad, a menudo seguidos de un buen tequila, aunque este último probablemente no sea recomendable, para lograr una piel joven y radiante. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y forma el andamiaje que ayuda a mantener la integridad estructural de la piel y el sistema musculoesquelético. En resumen, el colágeno ayuda a mantener la piel tersa, las articulaciones y los huesos fuertes, y el cabello y las uñas sanos. se ha vuelto tan preciado que algunos dermatólogos recomiendan almacenarlo, invertir en nuestro suministro de colágeno prematuramente para tener un excedente cuando sucede lo inevitable. Sí, inevitable, el envejecimiento. Nuestro suministro de colágeno comienza a disminuir de una forma natural en promedio alrededor del 1% anual a medida que llegamos a los 25 o 30 años. La velocidad de su disminución depende de factores como la exposición al sol, la dieta y los niveles de estrés. Pero existe evidencia científica confiable que afirme que los suplementos pueden reponer nuestro suministro menguante y, de ser así, ¿cuál es la mejor manera de incorporarlo en nuestro organismo? Yo, por eso, mi hija empezó a tomar colágeno hace unos 6 meses. Esta mujer de 33 años empezó a usarlo tras un año traumático en 2024. Su hijo nació prematuro y, como consecuencia del estrés, la madre de 3 hijos afirma que su piel sufrió un gran impacto. Utiliza colágeno marino derivado del pescado en un gel con sabor tropical que bebe a diario. Mi piel parece estar definitivamente más luminosa y clara. Además, mi cabello nunca ha tenido mejor aspecto desde que empecé a tomarlo, afirma Kimberly. Como madre, con falta de sueño, sin duda, ha marcado la diferencia. El camino del colágeno. Emma Watchworth, dermatóloga consultora de Harley Street Londres, afirma que si bien existen investigaciones que sugieren que tomar colágeno por vía oral tiene un impacto, se muestra escéptica. Afirma que la idea de que el colágeno pueda recorrer nuestro cuerpo no es precisamente una tarea sencilla y llegar exactamente a donde lo necesitamos es probablemente una ilusión. Para empezar, debe atravesar el intestino sin descomponerse por completo. El colágeno es una molécula grande, por lo que las empresas han comenzado a descomponerlo en fragmentos más pequeños, péptidos de colágeno, también conocidos como colágeno hidrolizado. Aunque este colágeno, ahora en su forma más pequeña, tiene más posibilidades de atravesar la pared intestinal y llegar al torrente sanguíneo, aún le queda un largo camino por recorrer. Tiene que llegar a la piel para tener un efecto y podría fácilmente desprenderse para dar soporte a otros órganos del cuerpo. Es un recurso valioso. Hay poca evidencia fiable al respecto, pero existe la teoría de que, dado que nuestra piel es el órgano con la renovación celular más rápida, podría ser más propenso a utilizar estos péptidos de colágeno que otros órganos. Y es entonces cuando se puede observar un aumento en la producción de colágeno en las células de la piel. Todo esto parece muy complicado e incierto. Puede que te haga preguntarte, ¿qué tal si usamos cremas de colágeno? Se aplican directamente sobre la piel, así que ¿no tendrán más posibilidades de llegar a donde se necesitan? No, es la respuesta simple de Watchworth. El colágeno simplemente se asentará en la capa externa de la piel, no llegará a la dermis, que es la capa intermedia. Existen 3 tipos diferentes de suplementos de colágeno: marino, de pescado, bovino, de vaca y vegano. Pero usted, la dermatóloga, recomienda el marino si se toma colágeno por vía oral. Eso se debe a que contiene más colágeno tipo 1, el más común de los 5 tipos, y el que da estructura a las células de la piel, además de desempeñar un papel crucial en la salud de los huesos, tendones y tejido conectivo. El colágeno vegano es el menos efectivo, afirma Watchworth. El colágeno es una proteína de origen animal, por lo que estos productos no están hechos de colágeno, sino que contienen una variedad de aminoácidos y vitaminas. No puedo parar, estoy atrapada, me dice Anne Watson, mientras señala los paquetes de colágeno bovino en polvo en su cocina. Sí, este es para mí y, bueno, este es para Tommy. Miro al delgado sabueso marrón a mi lado, con bigotes grises asomando alrededor de su hocico. Él levanta una ceja en señal de reconocimiento. Ali, neuroanestesista, que según ella misma admite sabe mucho de dosis, dice que ahora que ha empezado a tomar colágeno, no concibe dejar de hacerlo, ni para de dárselo a su perro. Empecé a tomarlo en polvo hace 1 par de años. Al principio no era por mi apariencia, sino por mis articulaciones. Quería protegerlas porque hago mucho levantamiento de pesas. Ali no está segura de haber notado alguna diferencia en sus articulaciones, pero sí ha notado un cambio en otras partes. Siento la piel más brillante, mi cabello más grueso y mis uñas más fuertes. Miro a Tommy, que parece más interesado en su comida para perros que en cualquier suplemento en polvo. Ya sé, parece una locura, dice Ali, pero Tommy parecía un poco más lento, un poco más entusiasta, justo antes del verano, así que empecé a probar con colágeno para perros. Quería ver si le ayudaba con las articulaciones, que ya está envejeciendo. Y está un poco más despierto, pero puede que se debe que ha vuelto a hacer frío y está menos acalorado y letárgico. Ali no está del todo convencida de que el suplemento esté marcando la diferencia y le cuesta $80 al mes asegurarse de que ella y Tommy reciban su dosis diaria. Pero Ali dice que ahora no puede parar. Eso es lo que pasa con estos suplementos. La vida tiene sus altibajos. Puedes tomarlos cuando estás en un bajón y luego la situación mejora y puede que tenga muy poco que ver con los suplementos, pero al llegar a este punto ya no puedes arriesgarte a dejarlos. El profesor Faisal Ali, dermatólogo consultor del Hospital Mir Shir, afirma que uno de los problemas a los que se enfrentan los consumidores y los médicos es la cantidad de información contradictoria y los intereses contrapuestos y la investigación sobre suplementos. En conclusión, lo mejor que puedes hacer por tu piel es protector solar, una dieta saludable y si fumas, dejar de fumar. Esto tendrá un impacto mucho mayor que los suplementos de colágeno. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.